doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking.
Muy buenos días. Gran canción de Green Day. Parche, buenas tardes, tenés razón. Se llama Basket Case, ¿no? ¿Y qué significa?
Sí.
Ahora menciona cuando la gente se pone una cuestión en la cabeza, ¿no?
Una pelela, como decías,
¿eh? Cuando se pone alguien ¿cómo dicen cuando juega fútbol y no mira para los lados, no mira para abajo nomás? Se pone canasto arriba de la cabeza. Buena definición para algunas cosas que pasan por estos días. Buenos días, buenas tardes, me da por los buenos días. Estoy un poco acostumbrado a este programa de la tarde, fíjate. Buenas tardes.
Es que tiene otra dinámica este programa, señor licenciado. Bien, muy bienvenido a este espacio humilde de conversación de la 1:30. Usted que dicta cátedra a las 9:00 a.m. Oye, Amazon compró MGM Studios. Yo sé que lo comentaron en la mañana.
No. No lo comentamos.
Ah, no lo comentaron.
No tenía idea, de hecho. A ver, cuenta.
Amazon compra, es la compra más grande que ha hecho Amazon en su historia. Amazon no es una compañía tan buena para comprar como otras, especialmente para comprar cosas tan grandes. Obviamente ha hecho varias compras. Esta es la más grande de su historia.
¿Ah? Barato. 8.5 billones.
Es grande. ¿Sabéis por qué? Yo encuentro que es icónica. Y es como notable. Bueno, más allá de que MGM Studios es uno de los estudios más relevantes de Hollywood y ahora la compró Amazon, que no tiene absolutamente nada que ver con Hollywood. Tampoco creo que tenga tanto que ver con el hecho de que ellos son los dueños de James Bond y otras películas que todos en algún minuto quizás hemos visto, sino que a mí me llama la atención porque no hay nada tecnológico en esta compra. No es que Amazon esté comprando la nueva tecnología de reconocimiento facial, ni la nueva manera de comunicarse. O sea, hay pocas cosas nuevas acá. Y esto te refleja el hecho de que en el mundo del streaming de multimedia hay una frase que es ley, que es content is king. El contenido manda. ¿Eh?
Está comprando y contenido. Amazon. ¿Y qué licencia o qué marca o qué es cosa así como Marvel, en el caso de cuando compró Disney y su estudio? ¿Qué le trae? ¿Le trae los James Bond y algo más?
Rocky,
¿ah? Ya.
Hay unos reality shows. Bueno, hay unos shows gringos que se llama Real Housewives, que es muy famoso en Estados Unidos. Survivor, que es una
serie,
un reality que también tuvo mucho éxito. Y la verdad no sé qué mucho más. Bastante bien honesto.
Ya. Bueno, no. Pero interesante.
Oye, pero espérate, pero
tiene que ver con millones. Amazon Prime, me imagino, ¿no? Como para
contenido. Claro, hay 175 millones de personas que durante el mes pasado vieron contenido multimedia ocupando su cuenta de Amazon Prime. Y un poquito menos de lo que tiene Netflix. Netflix se estima que tiene, porque no pone el número exacto, pero un poquito arriba de los 200 millones de personas, entiendo que tiene Netflix. Y Amazon Prime, entonces 175. Y en el fondo se le estaba poniendo cuesta arriba la pelea, porque Netflix ya tiene varios contratos con productores de contenido potente en todo el mundo. Disney Plus, que entró fuerte a la competencia con todo el andamiaje y contenido que tiene Disney por detrás. Uh-huh. Y Amazon estaba quedando como un poquito rezagado. Entonces yo creo que esta compra le permite agarrar una buena parrilla para atrás, las cosas que hemos comentado, y además tener un socio, o en este caso una filial, que es capaz de producir buenos contenidos para adelante. Se empieza a calentar, está entretenido el mundo del entretenimiento digital, creo yo.
Está súper competitivo, va a estar difícil ganar mucha plata ahí, ¿eh? Lo que pasa es que te acuerdas que
bueno, pregúntale a los que compraron Netflix hace 5 años si no han ganado plata.
No, está bien, pero no han subido mucho últimamente. Yo sigo Disney, ponte tú, que partió como cañón, se pegó un salto.
¿A qué te refieres tú con últimamente?
Te voy a decir, desde todo este año yo creo que la acción ha subido de 150, no, ni siquiera, está plana en todo el año, ¿no?
Este año estaba más plano, sí, es verdad, este año estaba plano. Claro. En los últimos 5 años Netflix ha subido 400%, se multiplicó por 5 el valor de la acción, solamente.
Claro, es que lo que pasa es que ahí está la duda que alguna vez te planteé, que leí por ahí una frase que decía, ¿cómo puede ser que yo pueda ver todas las películas que quiera por el precio de una entrada al cine?
Es que lo que pasa es que yo creo que el cálculo no es ese, po.
No, está bien.
A ver, en el fondo es...
está buena igual la frase.
¿Cuántas veces al cine cuántas veces al año ibas al cine? Yo no sé si tú quizás eres una persona muy buena para ir al cine, irías unas 10 veces al año.
Sí.
Y aquí estás yendo 12 veces al año al cine. O
sea, claro, ya estás yendo más veces. Está bien, pero hacer una película cuesta lo mismo. Y ahora hay muchas más películas, entonces no sé, es como que habría que hacer un poco la matemática. Es un comentario bien, ¿cómo se dice? Bien provocador en todo caso.
Yo en algún, o sea, yo te lo puedo dar, yo tengo los números de Netflix en términos de ARPU, que es el número que todo el mundo mira, lo que le sacan a cada cliente al año en promedio, y lo que les cuesta a un cliente atraerlo, un nuevo suscriptor. Y créeme que el negocio da, por ahora da. Ahora, lo que no se sabe si va a seguir
pasando en el futuro. Hay una cosa que le falta en el cálculo, que es cuánto te cuesta el contenido que estáis mostrando, porque el costo de adquisición normalmente es marketing más venta. Pero en
claro,
eso no tiene el producto adentro. Ahí te dije pensando ya, pero
no. Claro, pero atrajiste a un cliente con el contenido que tiene, se supone que está hundido el contenido, ¿no? Por el cliente nuevo.
Mentira. Porque tenés que mantenerlo. Vamos a la llamada porque...
Oye, no, espérate, no te vayas, si tengo otro tema para comentarte. Que hay un artículo del Mercurio Inversiones bien interesante sobre cómo se ha movido la tasa de la deuda chilena, que, oye, calladita, ya duplicó su costo en los últimos 6 meses, entiendo, pasando de más o menos niveles del 2%, estamos hablando de los bonos del Tesoro a 10 años en peso, a niveles de 4%, Que se están transando a esta altura, 3.96 lo tengo hoy día, pero hablemos de 4. Yo creo que es más o menos innegable. Bueno, han habido factores exógenos, hubo algún movimiento con las tasas del mundo, pero eso más bien se tranquilizó. Y ahora me cuesta como encontrar una razón, digamos, global para explicar esta subida tan fuerte en el costo de la deuda chilena. Entonces, lo que me lleva a concluir que más o menos lo que está sucediendo tiene bastante que ver con lo que está pasando en nuestro país.
Claro,
otro reflejo más de la inestabilidad.
La gente más o menos saca sus cuentas. Vamos con Cristian Araya. Cristian.
¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, pues usted. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo está la cosa?
A ver, tipo cambio, consolida la caída, 5 pesos abajo, casi un 0,7% de caída en 729,40. Mercado local diría que es relativamente plano, algo positivo, con un 0,16 arriba, con un monto transado.
¿Qué pasó con LATAM, Cristian? ¿Alguna idea o no?
Millones. ¿Perdón?
LATAM, se pega una caída
LATAM. 20%. Sí, LATAM, bueno, hasta el minuto todavía se mantiene suspendida la acción. Seguramente la bolsa le está pidiendo información a la compañía acerca de por qué la caída, digamos.
¿Y qué pasó?
Pero claramente la caída tiene un poco que ver con... a ver, LAN sigue siendo una rifa, ¿de acuerdo? O sea, LAN igual no hay nada nuevo sobre la mesa, nada cierto, cosa que me permita a mí realizar algún tipo de análisis o establecer algún precio objetivo cierto.
Pero fue suspendida, ¿no? La última transacción yo tengo a las 11 de la mañana casi.
Se rumorea que tiene que ver con las declaraciones del presidente de LATAM Brasil en la mañana de que de LATAM Brasil no estaba a la venta, ¿no?
Ese sería exactamente. Echa todo por la borda lo que se había especulado días previos, donde Azul probablemente estaba con la intención supuestamente de entrar con alguna porción de la propiedad de la compañía o adquirir algún tipo de activo operativo. Pero eso hasta el minuto está en foja cero con las declaraciones de LATAM, y ciertamente eso es lo que uno entendería que le está pegando la acción y anulando toda la volatilidad del último día. Está por el minuto, de nuevo, te insisto, está suspendida, está con un 20,44% de caída, así que por eso la bolsa de comercio normalmente gatilla estas suspensiones pidiendo información.
Dramático, porque se fue...
Sí,
fue 2000, ¿cuánto es? Espérate, en el día
máximo. Ahora llevaba 70%, llevaba 70% crecía en el último mes,
De 2200 a 1688.
por eso te digo, o sea, yo creo que si tú te venís, no sé, analizar lo que hay arriba de la mesa, no hay nada nuevo. O sea, lo único cierto que tenía es que todavía está en Chapter 11 y ciertamente está más fuerte de conocer el plan financiero que tiene como deadline junio de este año. Y ya está. Lo demás es básicamente terreno especulativo. No hay otra explicación. Por lo no, menos
algo, algo hay acá, po. Si es una acción se cae 20%.
O sea, si querís presumir de que efectivamente hay una fusión, de que la van a comprar, de que va a, se va a achicar, le va a meter más carga. O sea, todo es posible. Todo lo podéis presumir, digamos. O sea, pero hoy día, ciertamente, sin un plan financiero no hay nada. Cierto objetivo, cosa que hoy día no tenía información suficiente como para poder hacer un descuento flujo caja razonable, a mi modo de ver. Okay. Ese es el punto. Por lo tanto, para mí sigue siendo rifa.
Okay,
en el caso de las bolsas internacionales, evidentemente que en el caso de las bolsas internacionales tenemos una dinámica todavía algo más positiva. El S&P 500 se mantiene un 0.20 arriba, el Nasdaq un 0.50, el Dow un 0.10. Y Europa básicamente cerró relativamente plano con un 0.10 abajo.
Ok, gracias Cristian.
Ya, pues gracias a ustedes.
Abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Gracias Cristian Araya. Entonces, Devan Trust haciéndonos su lectura respecto al mercado. De momento, tenemos una conversación interesante de cobre, ¿eh? No sé si te acuerdas. Fernando, vamos a hablar con Cruz de cobre, que es siempre una conversación muy interesante, pero antes les cuento que Peugeot lo está esperando con todos sus modelos espérate, ¿cómo? Aquí me está costando llegar a mis menciones, espérame un segundo.
¿Voy yo, te parece?
Dale, yo la tengo, y después yo voy con Peugeot Store, que la tengo acá.
Ya, tener que salir apurado y no encontrar las tarjetas, clásico problema, ya no será un problema, porque desde ahora tus tarjetas de débito BCI Visa se incorporan a tu billetera digital para que pagues desde tu teléfono o tu reloj de forma rápida, segura y sin contacto. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Entonces te contaba que ahora puedes ser un león de tu propio tiempo porque puedes obtener tu nuevo Peugeot desde casa, además simular financiamiento y tasar online tu antiguo auto para dejar en parte pago todo en Peugeot Store. Y están muy lindos los modelos, además encuentra esa oportunidad única con stock disponible, que es importante porque hay muchos autos que te muestran los modelos pero no están los autos. En cambio Peugeot sí tiene stock, todo esto en store.peugeot.cl. repito, store.peugeot.cl.
y Mercado G, más de 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar peso realizando tus depósitos de manera local y a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo. Además de dólar, puedes operar acciones, índices, commodities y miles de otros productos. Todo esto desde tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Está toda la información en mercadosg.com.
Ayer estuvo la gente de Almagro comentando acá cuáles son los cambios en la arquitectura, en las configuraciones de los edificios. Almagro siempre está atento en todos sus proyectos. Nosotros hemos verificado en terreno la plusvalía que tienen los proyectos de Almagro, así que no se equivoque. Y encuentre toda la información en almagro.cl.
Y finalmente, generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC, de Price Chile. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto con ellos. Conoce más en pwc.cl.
Bueno, maestro, vamos entonces a conversar con nuestro invitado. Dame un segundo para verlo, estoy medio lento hoy día, perdónenme, pero es culpa de mi computador. Francisco Acuña, consultor senior de CRU, los más reputados analistas de cobre del mundo, según yo, y de los demás commodities. ¿Cómo te va, Francisco?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, pues, muy bien. Ansioso de escuchar sus visiones respecto a los precios de los commodities, en particular del cobre, el hierro también podríamos hablar un poco. Todo esto en el contexto de estas medidas que está tomando China, que dicen que es para contener la especulación, otros dicen que es para bajar los precios de los commodities. ¿Cómo la están viendo?
Sí, mira, bueno, primero que todo, muchas gracias por la introducción tan positiva.
Tanta flor. Pocas veces se reciben tantas flores. Sí. Oye, no es por ti, es por la Vanessa Davidson. No.
Sí, no, me imagino.
Sí. No, Francisco Acuña, un astro. Ah, un astro emergente. Está bien. Vamos. Oye, cuéntanos.
Oye, Mira, un par de cosas. Fíjate, lo de China está un poco contingente. Sin embargo, no hemos visto que pueda tener un impacto muy importante sobre el cobre. Dicho eso, todavía los fundamentos son bastante claros de cobre en términos de la creciente demanda muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos y Europa, con una fuente también muy buenas perspectivas de mediano a largo plazo por todo el tema de la electromovilidad. Y el mayor un poco desafío hoy en día está un poco puesto sobre la oferta, la producción, y que eso en el fondo es lo que mantiene todavía probablemente un precio interesante de cobre. Nosotros, CRU, mantiene la visión todavía de que este segundo semestre debiese corregirse el precio del cobre y bajar un poco, aún así terminar el año con un promedio de 4,2 dólares la libra, lo que es muy positivo. Sin embargo, probablemente ver un poquito de un retroceso hacia el próximo año, producto principalmente de que va a entrar mucha nueva producción, o bastante nueva producción, los próximos dos años, nuevos proyectos. En Chile, por ejemplo, Spence, Quebrada Blanca más adelante, y también otros proyectos en otras partes del mundo. Entonces eso debiese balancear el mercado, que todavía está, desde el punto de vista fundamental, con los inventarios bajos. Hay poco material y buena demanda. Y el impacto que puede haber en China producto de este anuncio, y están apuntando a la especulación. Ahora, el precio del cobre responde a un precio bastante transparente, que la bolsa de metales de Londres, como bueno, también la bolsa de metales de Shanghái, también tiene un impacto, pero es un precio bastante transparente, a diferencia, por ejemplo, el acero y el hierro, que funcionan más como contrato de largo plazo. Yo creo que ahí es donde un poco los reguladores chinos están un poquito más preocupados, y también la especulación más, digamos así, financiera, de posiciones de largo plazo, mercado futuro, que eso también tiene un impacto, y por ahí donde puede estar más la regulación, porque al final del día el mercado del cobre, como dije, es bastante bien transparente, y efectivamente hoy en día hay una, entre comillas, escasez. Y la preocupación está un poco por el lado de la oferta.
Cuéntanos cómo vienen los números de oferta y demanda. Ustedes, yo siempre tengo en la cabeza que la demanda más o menos aumenta el 3-4% al año, y la oferta había venido un poco más apretada. ¿Cómo se ven los números?
Sí, mira, en realidad yo creo que la perspectiva, lo más interesante es ver un poco, para mostrar la magnitud, es que nosotros pensamos o prevemos que hacia el año 2030, hacia finales de la década, va a haber un déficit de unas 6 millones de toneladas de cobre de mina, ya, orden de magnitud, 6 millones de un mercado actual de 20, aproximadamente, un poquito más de 20. Entonces, ese déficit en términos de lo que producen las operaciones actuales, lo que se espera que vayan a producir, y proyectos que están ya en construcción. Entonces, ahí hay un gap muy importante que tiene que ser resuelto por nuevos proyectos, ¿ya? Y ahí es donde entra un poco el riesgo, sobre todo lo que ha habido en Chile por el tema del royalty, el tema político en Perú, siendo Chile y Perú los mayores productores de cobre. Entonces, y esa perspectiva de demanda de cobre solo se ve que puede tener un riesgo al alza más que a la baja, ¿ya? De nuevo, por todo este tema de electromovilidad, los estímulos fiscales en Estados Unidos, etcétera. Entonces, con eso en mente, no sé, también, por ejemplo, un punto que probablemente ya se ha discutido harto en Chile, el tema del royalty, donde se puede poner en riesgo no la oferta futura, tanto de operaciones actuales que pueden reevaluar sus planes de producción, como nuevos proyectos que se pongan en pausa, se retrocedan o simplemente ya no vayan. Y ese es un punto que tiene también el mercado un poco preocupado, y también en el corto plazo también está el efecto de las negociaciones colectivas, que este año, por ejemplo, escondida, se espera pueda ser un poco compleja esa negociación, o sea, es difícil anticiparse, pero ese tipo de cosas podrían repercutir y mantener todavía esta presión al alza del precio.
Oye, Francisco, ¿tú tienes la sensación de que el debate constitucional también ha permeado esta preocupación de los inversionistas relacionados con el tema del cobre, o no se ve que la industria minera de cobre en particular vaya a verse afectada, digamos, por este debate constitucional en nuestro país?
Mira, yo creo que el debate constitucional, de partida, yo creo que es algo bien local. Afuera quizás no se entiende tanto el impacto que puede tener este proceso. Y para la industria minera en sí, yo creo que no era una preocupación el proceso constitucional en sí. Lo que pasa es que viene de la mano con la discusión del royalty. que era algo que probablemente iba a venir, porque cualquiera sea el desenlace del proceso constitucional, yo creo que es bastante claro que el gasto fiscal de Chile va a aumentar de alguna forma u otra, y eso va a requerir mayor recaudación, y obviamente uno de las industrias donde uno puede apuntar a tener más recaudación de manera más directa, por así decirlo, es la minería, por su tamaño, etcétera. Entonces, yo creo que era esperable, pero se juntó con un precio favorable al cobre y un clima político, llamémoslo así, anormal, y esta discusión se aceleró. Entonces, yo creo que el proceso constituyente no, en sí directamente no sé si tendrá tanto impacto, pero sí aporta a el clima político que se vive, que puede exacerbar, acelerar una medida de un no royalty u otra cosa, porque ese es como el impacto principal. Y de hecho, por ejemplo, no royalty, hay un tema que se va a afectar a las operaciones actuales, que yo creo que es algo que más se ha conversado un poco, y quizás se han dado hasta cifras en cómo van a afectar los costos de producción, y de hecho nosotros mismos hicimos algunos cálculos y vemos que a precios actuales, con el nuevo royalty propuesto, que está todavía en discusión, toda la operación nacional pasaría al tercer y cuarto cuartil, la curva de costos de la industria, que actualmente está más repartida entre el segundo y tercer cuartil. Todo iría al tercer y cuarto cuartil.
Eso significa que somos súper ineficientes, seríamos poco competitivos.
Poco competitivos, claro, efectivamente, desde el punto de vista costo. Y donde más impacta también va a ser proyectos nuevos. O sea, hemos también realizado algunos números y hemos visto un caso hipotético, por ejemplo, de proyectos Green, cobre, de productores de cobre al año, o sea, un tamaño tipo Spence, por así decirlo, con una inversión de 3,000 millones de dólares, un poco más, con números un poco estándar, y vemos que hay una pérdida de aproximadamente un 70% del valor presente neto de ese proyecto. Y claro, de hecho, y sus TIR bajarían bajo 10%. O sea, ese proyecto que hoy, hipotético, pero que no es tan hipotético, que podría entrar en producción, por ejemplo, en 2025, resulta que podría ser no económico, y lo que obviamente tiene un impacto muy grande, porque siempre se busca que haya mayor recaudación de impuestos, etcétera, pero al final la única forma, o como más se produce aporte en realidad, es que la minería exista. Si no existe, claro, no hay nada. Entonces,
oye, Francisco, y en esa línea, Goldman Sachs hizo mucho ruido hace algunas semanas, diciendo que el cobre era el nuevo petróleo, y que el cobre podía llegar a $6.8, se hablaba el cálculo por libra, digamos. Después de que ya se asentó un poco, se supone, el ruido de ese anuncio, ¿ustedes ven espacio para una apreciación del cobre en esos niveles, o más bien lo que estamos viendo hoy día del orden de $4.5 es como un techo, digamos, por un rato del precio del cobre?
Sí, bueno, a ver, Cerreú de partida tiende a ser bastante conservador, pero en esa línea, claro, como te decía, nosotros esperamos 4,3 dólares de libra cerrar el año en promedio este año, y que luego tendríamos una baja.
Pero espérate, eso significa que el cobre el segundo semestre va a andar por los $3.5, entonces, porque tenemos que promediar 4,2 o $3.7, sí. Entonces se va a caer bajo 4 para la segunda parte de este año.
Sí, o sea, efectivamente, va en el límite ahí en 4, porque igual acuérdate que a principio de año estuvimos los primeros meses más bajos, entonces. Claro. Igual eso afecta, pero exacto, nuevamente, ahora siempre, de nuevo, es el caso base, y siempre hay un caso abierto al alza, particularmente no enfocado más que nada por problemas en la oferta. O sea, si hay más disrupciones, el COVID todavía, si bien ya disminuye un poco el miedo a más disrupciones por COVID, en operaciones importantes están las huelgas, las posibles huelgas en realidad, que son importantes, está el clima político en Perú y Chile, que pone cierta presión sobre la oferta, y ahí uno podría ver que efectivamente hay un escenario al alza, pero el caso base nuestro es que ya se alcanzó el peak, o este trimestre estaría el peak, luego tendría una corrección. Sin embargo, cuando nos movemos un par de años hacia adelante, lo que les comentaba recién, a medida que se necesitan nuevos proyectos que entren en producción, que todavía no están firmes, hacia el año 2024, 2025, ahí podríamos volver a ver un repunte fuerte, si es que las perspectivas de demanda siguen como están y los nuevos proyectos, particularmente Chile y Perú, podrían verse incluso aún más afectados de lo que pensamos, dependiendo del resultado en Chile, la discusión del royalty, en Perú, de las elecciones, que ya quedan un par de semanas solamente para eso.
Okay. Vamos a estar mirando, mucha cosa pasando. Francisco Acuña, consultor Cine de Gru.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Saludos a todos por allá. Bueno, Fernando.
Igual, chao.
Nos despedimos entonces.
Esta canción es como de mi juventud.
Qué bueno.
Inicial, notable.
Más loco.
Ya. Un abrazo. Chao. Sometimes I give myself the creeps. En esta pyme no